Amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a este programa fantástico de todos los jueves. Como digo yo, las charlas bacaneadas aquí en el Canal 13. Y hoy nos metimos al headquarters, al cuartel general, a donde inició todo. Fue algo, un trabajo muy, muy extenso del equipo en lograr esta cita, porque estamos donde realmente ebulle los 50 de Joselito. No solamente están los artistas, también están sus managers, sus empresarios, que hay una historia muy larga de la radio que tenemos que contar ahí. Yo no sé hoy cómo va a salir espectacular. Vamos a tocar todos los temas posibles porque son unos personajes increíbles que hay muchas anécdotas por compartir con ustedes. ¡Bienvenidos, muchachos! ¡Bienvenidos, gracias, señores! Gracias. ¿Cómo va todo? Por favor, vamos a presentarnos uno por uno, si son tan amables, por favor, por favor.
Bueno, por este lado, Dani, su servidor.
Y por el otro.
Y por el otro también, Dani.
Dani, ¿qué cuántos años llevas en los 50 de Joselito?
Ya en los 50 de Joselito, 15 años.
15 años, sí, papá, es un come años. Y Duan.
Yo soy de primer semestre, mucho gusto. Duan, yo voy a completar 3 años en la agrupación, contento. Bueno, en la agrupación como tal, pero ya hace aproximadamente 15 años llegué a esta familia. Nelson Díaz fue mi mentor, fue mi maestro. Estuvimos en un proyecto muy bonito llamado Los Hijos de Papi. Estuve aproximadamente 5 años bajo las enseñanzas de Nelson. Aquí conocí a toda la banda, a todos nuestros compañeros que hoy en día también son integrantes de la banda, y pues feliz de estar en esa
grupo. Toda la pandilla.
Toda la banda.
A ver, Donald.
El veterano, le decimos el veterano.
¿Quién les habla? Andy, ya 19 años en la agrupación, de 19 años de llevar muy en alto la bandera de la música tradicional colombiana. Orgulloso, agradecido con Dios y con la vida y con los productores de los 50 Joselito por darme esta gran oportunidad de pertenecer a la que a título personal para mí es la mejor banda de música tropical de Colombia y del mundo.
¡Eso! Vamos. Diga con que toda.
No, es verdad.
Sigue allá, don Raúl, por favor.
Julio, bienvenido a la casa.
Mano,
qué
gusto. Mi
nombre es Raúl Campos y soy uno de los managers de los 50 de Joselito.
Con mucho orgullo. Tremenda, tremenda leyenda. Bueno, no podemos decir la palabra leyenda. No. Tremenda autoridad. Tremenda autoridad.
Sí, donde mandan, ojo.
El Choco.
Julio, mi nombre es Álvaro, pues conocido como Chocolate, ya 25 años con los 50.
Híjole.
Y creo que con Raúl ya vamos para 29 años de estar trabajando juntos.
De estar en la industria de la música. La verdad pues además que cae como anillo al dedo esta entrevista porque estamos cumpliendo 25 años, ¿no? Desde el 98, desde el siglo pasado, el 98, cuando salió la primera producción, hasta el día de hoy. Entonces, 25 años haciendo gozar a la gente. Tú tienes toda la razón. Yo la verdad quedé perplejo. Yo cuando los vi hace poquito en un evento de RTBC, yo decía, ¿cómo cambian estos pelados? Siempre son nuevos, siempre son nuevos. Nuevos, sí, nada, son unos comeaños.
Los metemos en la hipercámara.
Cámara de criogenización.
Igual Michael Jackson, ni que Mick Jagger, ni que nada.
A los termales de Pai Pai Ya.
Ahora entendemos por qué todos los diciembre es en Pai Pai con Raúl. Claro.
Oiga, aquí hay además muchísimas canciones, muchísimas fiestas. Me imagino que ya conocen todo el territorio nacional de arriba abajo. Pero tanto tiempo en los 50 de Joselito, ¿cómo ha sido llevar esa vida? Porque esa vida no es fácil realmente. Al principio me imagino que al principio eso iba de pueblo en pueblo a donde los llamaran, ¿no?
Sí. Aún seguimos yendo hasta donde nos llamen, al último rincón de Colombia. Hemos tenido pues la fortuna y la bendición de recorrer gran parte del país.
Pero al principio, acuérdense que entraron fue por la puerta grande, porque es que se empezó el 20 de octubre.
Claro.
Y el 20 de diciembre ya se han vendido más de 3 millones y medio de copias.
Perdón, que esa es la historia que yo le iba a echar ahora, porque cuando se vendían discos, porque en esta industria ya se dejaron de vender discos. Ahora son likes y no sé qué, y followers, bla, bla, bla. Pero en esa época, cuando nacieron los 50 de Joselito, pues esa cifra de 3.500.000 álbumes vendidos en menos en una semana,
dos meses. Pero imagínense. Es que un Diomedes salía con 350.000 copias.
Claro.
Entonces ahí miramos la dimensión de lo que estábamos vendiendo.
Así era la industria en esa época, porque ustedes, muchachos, que ya no compran discos, sino que bajan toda la música ahí a las plataformas, en una época, sus papás, yo, el tío Raúl, el tío Chaval. Íbamos a las tiendas, a Bambuco, a Sonorama, claro, todas ellas, a comprar discos, y la verdad es que era un placer uno entrar, chévere, y buscar la nueva carátula de los 50.
Y no le digo nada de los cassettes que nos pirateaban, ¿no? Porque ah, no, también claro, había cassette.
Claro, pero, claro, perdón, ustedes que son los ancestros de la moda. Esto, los 50 alcanzaron a grabar cassette porque claro, yo encontré un cassette, ¿cierto?
Claro, claro, claro.
O sea,
claro,
estuvieron en esa transición en la
año 90. Exactamente.
En la transición. Sí.
Alcanzamos a hacer el CD y el cassette.
Y el Betamax.
Y el Betamax.
Y el Betamax, sí, claro. Sí, nosotros las conocemos todas. No, pues, todos los formatos conocidos por conocerlos.
Que no los sepamos manejar ahora es otra cosa.
Bueno, pero hablemos, por ejemplo, del repertorio. ¿Cómo hacen? Porque la gente siempre cuando dice, ya salieron los 50 de Joselito, la gente ya sabe que tiene la música para bailar en diciembre. Exacto. Sabe, hermano, ya sacan allá al DJ y al primo DJ. Yo no, chino. Ponga ahí los 50 de Joselito y ya no joda más, hermano, por
es
favor.
Es que los 50 de Joselito se convirtieron en el disco de fin de año.
Claro.
Antes se vendía el disco del año, los super bailables, todos esos formatos donde metían a todos los artistas.
Sí.
Cuando salieron los 50 de Joselito, a partir de ese momento, en diciembre, no hay más.
Pero hay una innovación, porque era gente joven cantando los éxitos de los papás, ¿o no?
Lo hemos hablado y decimos, pues nosotros ya viendo todo lo que ha pasado en estos 25 años, que esa fórmula de traerle esas canciones de los años 40 y 50, meterles guitarra eléctrica, batería y poner tres personas jóvenes a cantar, es una fórmula que funciona muchísimo porque esa música está en nuestra genética y todavía hay claro, gente que no solo la pide, la recuerda. Y mira que una cosa increíble, los seguidores más fuertes de los 50 de Joselito son los niños.
Ah,
y siguen siendo los niños.
Sí, vea usted.
Bueno, sí. Y esos niños que siguieron a la agrupación desde el año 98, hoy en día tienen 30 años, 20 y tantos.
Claro,
acá
claro,
hay varios niños de...
Pero los 50 de Joselito fue el primer formato que salió así innovando, como esa manera de tres muchachos que bailaban, que metían guitarra eléctrica y...
Y ahí se pegaron otras agrupaciones, sí, bueno, sí, que empezaron, sí, pues ya vieron que como que...
Tuvimos como unas 15 agrupaciones. Como
15 agrupaciones.
15 agrupaciones.
Una parte de la guitarra se metió un bombo.
Todas las disqueras buscando...
Todas las disqueras, claro, buscando cómo emular.
Quedando por el camino.
Sí, claro. Sí,
claro, claro, es que, hermano, 25 años sacando el álbum cada diciembre, haciendo gozar
con
a la
campaña
gente
de televisión, que yo no sé cómo lo hicimos.
Sí, sí, sí.
Le damos
sí,
5,000 pesos a Caracol Televisión. No. Llevamos así como 15 años.
Y esa campaña no la tenía ningún artista.
No.
Prime,
y en prime time, o sea, eso wow, era...
En prime.
Pero yo pregunto una cosa. Listo, pasa diciembre, la rumba de ustedes sigue hasta cuándo, todo el año están en camello, o hay una parte año, en que ya pueden descansar,
pues
y tan
es que es relativo porque
sacar
es que
al caimán de la
no,
casa,
el camello entonces sigue, sino lo que cambia es, digamos,
la intensidad
y lo que estamos haciendo en estos momentos. Estamos haciendo conciertos, gira claro, de medios, todo este rollo. Pero febrero, marzo ya baja un poquito la intensidad de los sí, conciertos, y ya nos tienen ellos preparados. Hay que estudiar todas estas canciones para entrar al estudio a grabar, para prepararlo de fin de año, porque como somos de las pocas agrupaciones que todos los años graban,
claro,
hay que sostener ese récord
claro,
y mantenerlo todos los años. Entonces, no, sí estamos trabajando, lógico. Descansamos de los viajes, tal vez,
sí,
pero estamos acá metidos. Acá, esta es nuestra casa.
Y de todas maneras, Julio, se trabaja en San Pedro.
Sí, claro.
El claro, día de la madre.
Claro.
Vea, le digo algo. Por ejemplo, ahora para las elecciones teníamos tres presentaciones diarias para cierre de campaña.
Ajá.
Y estábamos en octubre.
Claro.
Entonces
claro,
es relativo. Claro. A veces también salen contratos para los Estados Unidos.
La que fiesta de la colombianidad.
De la colombianidad.
Allá sí llora la gente cuando
se celebra. Creo que una vez los vi en Miami, una fiesta de colombianidad.
Carnavales en
no, allá llora todo el mundo, claro.
Carnavales en que estuvimos en Australia.
Upa.
Una bendición llegar con la música colombiana a cantarle a los canguros.
Claro, y me imagino. No, y además los colombianos cuando ven a los 50 lloran.
Son emigrantes que no pueden regresar a Colombia.
Eso nos decían. Llevo 30 años sin ir a Colombia.
Oigan eso.
Ustedes son mi familia.
Tenían guardadas, las personas colombianas que fueron a los eventos de nosotros, tenían guardadas botellitas de aguardiente colombiano, bueno, no digo marcas, o se puede, ¿no? Bueno, botellas de aguardiente. Y las sacaban solo, o sea, porque sabían que íbamos a ir, no la tenían guardada como que no la toquemos.
El tesoro.
Pero vienen los 50 Joselitos, hay que sacarla.
De una, claro.
Y sí, claro, y nos compartían aguardiente colombiano allá, y una experiencia muy bonita que nos pasó, Dani, ¿cierto? Un australiano colombianizado totalmente, tenía el poncho, tenía un carriel, tenía sombrero volteado, se sabía las canciones de los 50 Joselitos, él decía... Yo los conozco porque me
Ahora en español.
Que nos conoció en el Carnaval del Bambuco.
En el Festival del Bambuco, y desde ahí se enamoró de los 50 Joselito y se enamoró de Colombia.
Vea usted, para que vea. Es que eso sucede también con los artistas, que la buena representación del país, lo que lleva, lo que genera en la gente, cuando una persona allá en Australia ve, uy, qué fiesta que es esta, qué rumba tan buena, cómo es la cosa.
Y que el colombiano, donde pongan el equipo, ahí se bailan. Normalmente los europeos, australianos, los gringos tienen un poco a ser un poco más, digamos, nosotros somos fríos, más dicharacheros, más fríos, nosotros somos más dicharacheros, que si acá nos pusieron música, acá bailamos. Entonces se distingue definitivamente la fiesta del colombiano en un país como Australia, que están como tan callado y la bulla, ahí no, están los colombianos.
No tanto eso, porque digamos, en las redes sociales uno se da cuenta que hay gente de Latinoamérica que nos escribe mucho, de Venezuela, de Perú, de Nicaragua, de Argentina, de Chile, y uno queda impresionado la repercusión que tiene la música colombiana a nivel latinoamericano y a nivel mundial.
Total.
Más la agrupación que genera esas emociones en muchas personas. Uno piensa que de pronto es muy colombiano, pero esto es un fenómeno mundial muy bonito.
Y el colombiano se conoce donde esté.
Ah, no, eso sí.
Porque terminamos el concierto.
¿De dónde es usted? De Moniquirá.
¿Dónde la van a seguir?
¿Dónde la vamos a seguir?
Vamos para la casa y nosotros, pues vamos.
Oye, Julio, hicimos una gira que para mí es inolvidable porque fue en 4 días. Salimos el jueves para España. Nos presentamos el mismo jueves en la noche en Madrid. El viernes en Barcelona. Terminamos las presentaciones y una vez para el aeropuerto.
Sí.
Y el sábado en Londres.
Uy, jue madre, tremendo.
En Londres a Chiscas
Boyacá.
O sea, es una anécdota. Nosotros reímos,
pero
es real.
Es real. Madrid, Barcelona, Londres, Boyacá.
Chiscas Boyacá.
Claro, en ese aeropuerto de Londres, perdido sin hablar inglés. No.
Y así nos la pasamos. Chiscas Londres, Londres Chiscas.
Pero mira, que es que es eso, es la maña, digamos, de la música colombiana, de lo que hacemos nosotros, de este folclore, que definitivamente nosotros hemos estado en los escenarios más espectaculares que te puedas imaginar, el Madison Square Garden, claro, la agrupación.
Claro.
Como también hemos estado en los pueblos más difíciles de donde se puede llegar,
porque
somos una agrupación del pueblo y hasta allá vamos, donde nos llamen.
Chévere que tengan ese rigor de estar presente hasta en los pueblos, porque de repente algunos artistas, Raúl, que ha sido manager toda la vida, productor, bueno, etcétera, llegan a cierto nivel y dicen, no, papito, ya no me lleve por allá, por favor, Raúl, ¿no? Ya, pero sí les gusta ir a todos lados y estar con la gente y divertirse. Eso es muy importante porque más hoy en día, que yo siempre lo repito, que lo que se está midiendo con la gente es cuánta gente le fue al concierto, cuánta gente compró tickets, cómo es la vuelta ahí, porque lo demás pues puede ser mentira. Pero el tener los lugares llenos y la gente rumbeando es algo muy importante. Y eso le sigue pasando a los 50 de Joselito después de 25 años.
Y saber, por ejemplo, llegar al Madison Square Garden, que nos lleva Ral Mercado.
Ah, Ral Mercado.
Manejaba,
el creador de la Fania.
Sí, el creador de la Fania. Sí. RMM.
RMM.
Y estaba Sepúlveda allá colaborando.
Claro.
Y llegaron en limusina, o sea, en nivel que wow, era un sueño.
Sí, espectacular.
Y verlo lleno además con la música colombiana.
Colombiana, claro. Imagínense, llenar el Madison Square Garden a puntas. Han estado en una cantidad de escenarios por todo el mundo. ¿Cuál ha sido el más raro? Además de Australia, ¿cuál otro así más raro?
Yo más que raro, fue como un choque para mí. Estábamos celebrando la colombianidad un 20 de julio aquí en el Parque Simón Bolívar.
Ajá.
Estaba Totó la Momposina, los 50 de Joselito, había grupos de tropipop y estaba Kraken.
Ah.
Y nosotros estábamos antes de Kraken, y cuando miro yo así el escenario por encima y veo una cantidad de mechudos, y yo digo, y se sube el grupo de tropipop y lo chiflan.
Híjole.
Entonces digo yo, ojo, sí, yo estaba uno o dos añitos, entraba a los 50, entonces, mejor dicho, y habían más de 70,000 personas.
Claro. Tanto así, Dani, perdón, y ahorita continúa, que ellos, digamos, en la posición, en la tarima que tenemos, digamos, va en la entrada de la tarima tenía que entrar Dani primero. Y yo, hágale, listo, nos toca. ¡Hágale!
Es que a mí me pasó.
Pánico escénico.
A mí me pasó algo.
¿Cómo lo quedo?
que fue como cuando eso es que te encuentras con la vida, porque ponle cuidado, justo en ese momento me paro yo, asomo la cabeza, 70 mil personas, y recuerdo yo unos años antes cuando trabajaba en los buses, que mis palabras eran, hoy, bueno, cuando ya iba a pedir la monedita, bueno, muchas gracias a todos, hoy estoy aquí ante 20, 15 personas, pelagatos, les decía yo, ofensivo, hoy estoy aquí ante 20 pelagatos, pero se van a dar cuenta que dentro de poquito van a ser más de 50 mil. Y pasaron unos añitos y ocurre esto, entonces para mí fue como un un encuentro hasta con Dios, digo claro, yo, y yo claro, no podía, claro. yo a mí me quedé.
Una profecía que se cumplía.
Y me empujó Andy, bueno, terminé en el escenario. Mi sorpresa fue cuando arranca el pájaro amarillo, ver a todos estos mechudos. Entonces ese tipo de cosas me demostraban a mí o me demostraron a mí.
¿Se imaginan ese pogo con el pájaro amarillo?
Fue genial porque ver a toda esa gente, que todos rockeros, y cantando las canciones con nosotros y gritándolas, no, la pasamos del carajo.
Sí, cambió automáticamente algo, por lo menos en mí, y entendí de que esta música abarca todo, mira, el más reggaetonero, el más rockero, el más baladista, todo, mira, sí. Escucha al pájaro amarillo, dame tu mujer José, sí. Y de una vez lo transporta a su casa, a su familia, sí, al pesebre, el arbolito, es una bendición habernos agarrado de la Navidad, que estos señores se les haya ocurrido esa idea de prenderse en ahí de la Navidad,
claro.
Y hoy yo creo que después de 25 años, es gracias también a eso, a que todavía seguimos vigente. La gente llega a diciembre y es automático, pone el disidente 50 y se acuerda de nosotros. Mira, es una bendición.
Es total.
Todos los artistas, medios de comunicación.
Sí, nos quieren.
Llega a diciembre o llega desde septiembre. Nombran a los 50.
Claro. Oiga, pero bueno, después de haber cumplido esa profecía, porque después tú estabas en los buses, decía, bueno, señor, ahorita son ustedes 10 pelagatos, pero pronto estaré con 50 mil.
Con más de 50 mil, sí.
Parque Simón Bolívar, con Kraken, y la gente de Kraken rumbeando
pues
con los 50
bocelitos. Pues enloquecido, porque fue lo que más nos sorprendió de que ellos recibieran nuestra música, sobre todo con esa intensidad, porque es que de verdad era, cuando arrancó ese requinto, eso era, ¡oh! Pasó volando y no ha cantado. O sea, de realidad ya se le sentía la emoción.
Claro.
Y cuando, yo creo que cuando se subió Kraken, sintieron el público en su punto. Claro. O sea, los dejamos súper chéveres.
No era falso, era recíproco. Sí, era orgánico, real. Que llaman. O sea, claro. Se sentía que de verdad estaban claro. Con nosotros.
Oye, pero cuando empezaron la radio, que era tan importante, Raúl que y el Choco estuvieron en la Z, bueno, dentro de muchas emisoras que estuvieron ahí, pero en esa época, digamos, hace, no es tampoco tan lejos, digamos, ¿qué? ¿15 años? Por ahí. Que todavía la radio era la que pegaba los éxitos y toda la cosa.
No, y todavía hay algunas emisoras que pegan. Si no suena uno en radio, un poquito difícil. Si no lo conocen, ¿no?
Sí.
Ya hay agrupaciones como Los 50 de Joselito, Los Tigres del Norte, que se dan el lujo de no estar sonando en la radio.
Eso iba a
porque
decir.
Tienen un repertorio de 100, 200 canciones.
Claro.
Y un catálogo muy grande. Entonces no necesitan estar pegados. Mientras que los nuevos sí tienen que tener por lo menos 3 o 4.
Para trabajar en diciembre.
Para trabajar y cantar el resto de diciembre.
Claro, si no, es que lo que decíamos ahora, los 50 de Joselitos ya huele a diciembre, ya todo el mundo pide los 50 de Joselitos. Okay. Ese repertorio, ¿cómo hacen para escogerlo? ¿Cómo hacen para
aquí está uno bueno, de los...
El programador de éxito.
Eso lo responde.
Siempre,
Chocho,
casi siempre, desde el inicio, nos dimos la tarea de escoger, Raúl aportaba unos, Nelson aportaba otros, y aportamos, y los sumamos, escogamos 30, 40 y empezamos a desglosar hasta escoger, por cábala Raúl dijo 13.
¿Se
entiende?
13.
Por cábala, porque habíamos grabado 12, entonces cogimos 13 y así hemos continuado, siempre nos damos a la tarea en el año ir escuchando y guardando. Por ejemplo, el de este año es un disco del año 54, de un compositor paisa. Ajá. Y nunca le había tocado a nadie.
Ajá.
Entonces siempre en el año vamos guardando temita, vamos escuchando.
Pero para que vean ese fenómeno tan berraco, ¿no? Se dan el lujo de sacar un álbum.
Le voy a contar.
De un compositor que nadie había hecho nada desde el 54.
Le voy a contar una anécdota. Imagínate que nos regalaron un paquetaco de Guillermo Buitrago antes de que empezara el fenómeno de los 50.
Sí.
Y en una parranda, pues yo lo puse y tal, y la berraquera, vamos a grabar. Llegó Nelson con un proyecto de El Gran Combo. Estaba cuidando un estudio. Entonces no nos costó nada el estudio.
No nos costó nada el estudio.
Invitó a sus amigos músicos para que pues colaboraran y no nos costó nada los
músicos. Tampoco.
El casting fue de muchachos nuevos que tampoco cobraron, ¿no?
Entonces, unos frasquitos había que tener.
Eso sí, bastante frasco.
Sí.
Y entonces grabaron y trajeron la música. Y pusimos el disco y había un promotor, yo creo que era de Fuentes. Y lo pusimos y dijo, ¡oh! Eso ya lo grabó. Ah, pero pusimos el disco y le dimos la carátula y dijo, uy, hermano, ustedes la embarraron. Porque ese mismo repertorio lo grabó Tulio Zuluaga en el mismo orden hace un año. Yo dije, uy, no, la embarramos. Ponga el de Tulio. El de Tulio lo hizo con acordeón y nosotros lo hicimos original con guitarra. No, claro, fresco. Y fresco. Ese fue el éxito.
Claro.
Si, no, si Tulio lo graba con guitarra, a lo mejor se pega.
Es que no todo el mundo se puede meter el riesgo de grabar en diciembre y ya decir que va a ser un palo porque es música diciembrina. No, la, hay que tener como esa tradición y esa y es que van a la fija.
Guillermo Buitrago llevaba vendiendo 55 mil, 60 mil copias durante 30, 40 años.
Oye, claro. Tulio lo hizo más tirando al sonido de Vives.
Sí.
Y nosotros lo hicimos al sonido original.
Es que hubo una ola ahí en esos momentos en que salió Vives y salió la fusión y Tulio Zuluaga y tal. Y realmente los 50 boletos de José Luis también era una fusión nueva porque era novedoso ver a los muchachos ahí con las guitarras eléctricas y coreografías y todo, pero guardando la esencia de las canciones.
Es que el vallenato original es de cuerda.
Musicalmente, tal.
Que eso era el trabajo de Nelson Díaz, que era para mí el mejor productor de música tropical.
Nelson Díaz, claro. Él tuvo mucho que ver con el éxito de siempre. Mira, Julio, que
hace poquito nos pasó una anécdota muy bonita. Fuimos al lanzamiento de el disco del año Discos Fuentes en Medellín.
14 cañonazos.
De los 14 cañonazos sí. Del año.
No, sí, más, sí,
y estuvimos en Discos Fuentes, en la casa de Discos subieron. Fuentes. Ah. Y nos contaron que hay aproximadamente más de 5.000.
50.000.
50.000,
¿no? 50.000 canciones que encontraron en Fuentes y la están masterizando.
Que no han salido al mercado.
Que no han salido al mercado.
De Julio Jaramillo, de Eliseo Herrera, de Fruco, de Corraleros. Y están limpiándolos. Hasta ahorita llevan 2.000.
Uy, yo me apunté un frasco ahí para poner unas canciones, sí, hermano. No,
tenemos un montón de material ahí para sacar un montón de temas que están ahí. Pues,
claro. Hablábamos de eso, estamos en gira de medios y en una entrevista que contamos eso, que bueno, hay tantas canciones todavía por sacar, por mostrar.
Por explorar.
Y que llegamos a la alma mater de nuestra disquera, a Casa de Fuentes y toda esa cantidad de música, y Dani hizo algo muy curioso que me pareció muy, muy apropiado. Llegamos a los 50 y le dije, se nos escorrieron las balas. Toda esa música que podemos todavía.
Claro.
Y que
claro.
Para los jóvenes es música inédita.
Claro. Y es que el ritmito que le ponen los 50 Joselito.
Imagínense, Julio, que encontraron la primera versión de La Piragua, es un trío, se llama El Trío de San Juan, y haga de cuenta la música de Joselito. La grabó Toña Fuentes, dije, no me gustó, y entonces llaman a Gabriel Romero, que es el que la pega. Ajá. Pero la primera versión de La Piragua es en un trío muy parecido a Joselito. Esa versión la están limpiando.
En esa formación.
Y no existe.
Pero ustedes creen, por ejemplo, ustedes creen, bueno, Raúl, que es el visionario de toda esta vuelta, ¿ustedes creen que si se lanza un 50 Joselito en marzo es un error? ¿O qué?
Se pega para San Pedro.
Claro.
Pues eso lo hacíamos antes. Los disqueros pegábamos el disco que iba buscando en el disco temporada. De fin de año, sí. Lo pegábamos en San Pedro. Ah. Y era ir a trabajar la zona de Neiva, el Espinal, Girardot, donde se hace en San Pedro.
Sí.
Y la gente iba, y cuando iba no hacía sino escuchar esa música en esos 3 días que estaba. Sí. Y llegaban a Bogotá y se pegaba el disco.
Sí. La experiencia musical, digámoslo así, como el oído, como el saber para dónde va, lo tiene Raúl y Choco de su experiencia en la radio, ¿no? ¿Cuánto tiempo duraron en la radio?
Pues yo fui director de las emisoras musicales de RCN.
Ajá.
Como unos 4 años y después como 4 o 5 años en la Z.
En la Z.
En la Z también, pegando los éxitos.
Pegamos a Marvel. O sea, Hugo, Hugo Gutiérrez, ese man vive feliz con nosotros. Porque Marvel. Charlie Sa.
Iván
y sus bambán.
Mar Anthony.
Bueno.
Todo esa cantidad.
Y los 50 Joselito y ahí nos echaron.
Porque se acabó la Z, ¿no?
Esa
no volvió a dar pie con bola porque realmente no.
Ahora solo existe la Y.
Pero esos tiempos de la radio eran muy bonitos porque, como ya hablábamos ahora, los directores de las emisoras eran unos rockstar, hermano. Así,
sí.
Perdón, el ministro quería hablar con ellos, el senador, el de la calle, todo el mundo quería estar con ellos y también proponerles de artistas nuevos para que pudieran lanzarse, porque realmente era el único medio donde se podía lanzar, por lo tanto era el medio más importante que había en la industria.
Las emisoras escuchaban en la radio, en los buses, en los puntos de venta, en la dulcería, en las oficinas, en todos lados.
Sí.
Entonces nosotros desayunábamos por el noticiero con Antanas Mocus o los políticos.
Sí.
Almorzábamos con un artista. y comíamos con una disquera, todo invitado, la juerga que uno quisiera. Claro. Entonces uno no se da cuenta que ganaba el mínimo.
Claro, claro. Era todo canje, la verdad. Todo canje. Uno iba rumbeado en una discoteca en La Calera y llegaba el momento de la cuenta. Oiga, llámeme ahí al administrador, señor. Señor, es que aquí estamos todos los de 88.9, que yo estamos aquí, yo mira, el Capi, Andrés Nieto, Fernando Pava, el otro.
Julio.
Y entonces, como la cuenta es como 800 lucas, ¿qué tal si mañana le hacemos unas menciones en el zoológico de la mañana? Y eso iba de una, pim,
de
pim.
Una, porque era la emisora número uno.
Era el número uno.
Pues es que yo he escuchado unas anécdotas de que en esos eventos, cuando competían las emisoras, que es que eso era una vaina tremenda, porque la competencia era muy brava. O sea, se escuchaba radio, que era fuerte.
Era radio.
Sí, exacto.
No, era verdadera radio.
Tuvimos que bajar a J. Fernando de una tarima.
J. Fernando.
Quintero.
Claro, claro.
Yo
claro.
Le debo mucho a él.
Aquí, ¿qué sí, no, él también era una figura importante.
Sí, sí, sí.
Y también a Jaime, ¿no? César Jaime, que César Jaime, en paz descanse, que también era un partner interesantísimo de la radio, pegando todos los éxitos que llegaban acá. Bueno, pero yo les decía que me había metido al cuartel principal, y es la verdad. En esta casa, aquí está el estudio de grabación, el ensayadero, el amanecedero también. Aquí todo, ¿no? Me imagino.
Aquí está todo, hasta los instrumentos cuando viajamos a los toques. Aquí está la bodega, acá está todo, está nuestra.
¿Cuánto tiempo tiene esta sede de los 25 50?
25 años la compró Nelson. Sí.
Lo que lleva.
Ah, 24 años que la compró con el primer disco.
25 años que la compró con el primer disco. Qué belleza de historias esas, ¿no?
Y mandó a hacer estudio, trajo un ingeniero, creo que era alemán, doña Marina. Y le hiciera estas curvas y estas cosas de la acústica.
No, se le nota, se le nota todo el trabajo acústico que tiene el estudio. Y aquí todavía, aquí graban los 50 Joselitos.
Y otros artistas también.
Claro, Maluma, Jorge Celedón, Silvestre, Pite Majarrez, todos han grabado aquí.
Carlos Vives, aquí se lo pasaba cuando estaba Carlos Huertas acá.
Carlos Huertas también, claro. Ha pasado todo el mundo por estos estudios. Qué fantasía, porque además los ambientes de los estudios de este tipo, porque ahora estudios cualquier cuartico ahí, hermano. Mano, ahí por teléfono, sí, gracias, y ahí la trompeta ya, así,
ya
no,
está, sí,
no era como esta magia, ¿no?
Sí, esa magia. Eso es de esa magia.
De sentarse, de esa inmersión que digo de estar en el estudio.
Y que todo fue planificado para eso, para dar un buen sonido y para dar el sonido característico a los 50 Joselitos, los biombos, las dimensiones del lugar, fue todo diseñado. Pues.
Este estudio hace 25 años era el último en Guaracha, muy moderno. Ya en estos momentos hay estudios muy buenos en Colombia, pero este estudio, por las calidades de todo el piso, si no estoy mal, tiene unas capas en corcho, unas vainas así todas.
Para la acústica perfecta.
Sí, perfecto.
Claro, ¿no? Esos estudios todavía, la gente, ahora está pasando eso, que la gente moderna busca estos estudios para grabar, para encontrar esa magia. Exacto, como la audiovisión también, uno entra a los estudios de audiovisión en Colombia y...
¡pua! Eso es magia, ¿cierto? Se siente...
Siente hay una cantidad de rumba.
Imagínese. Y además...
No, porque es que antes todo era más demorado. Hoy en día, por ejemplo, hoy en día, en una noche, un creativo de una agencia de publicidad te saca 10 cuñas de radio.
Sí, claro.
En nuestra época, una noche, una cuña.
Una cuña, pero es que además la disfrutábamos, la dirigíamos, la degustábamos. Sí. Todo. O sea, ahora no, ahora se manda el texto y ya.
Sí.
Ahí le mandan a uno la voz y uno la manda al ingeniero y póntela.
Y ahora, ahorita con la inteligencia artificial, la misma, solo pone usted las letras y ya le bota su voz.
Su voz.
Con,
exacto,
con todo lo que necesita.
Sí, por eso es lo bonito.
No, yo antier grabé una cuña y me eché de menos esas épocas.
Esas épocas.
Porque, no, mándela el texto ya.
Faltó tomar el tiempo.
Claro, porque bájele aquí, súbale aquí, en la mezcla, nos tirábamos toda la noche.
Toda la noche haciendo una cuña.
Una cuña de 30 segundos.
Sí. Y después corte pícolo, o sea, corte 100 pícolos para mandar uno a cada emisora, hermano. Hoy en día es todo pin. Hoy en día los estudios de grabación, como digo, es un computador.
Copy paste.
Una vaina ahí. Y ya. No es más.
Usted viera ese flow de reggaetón que yo saco ahí en la cocina de mi casa. En el computador, dos parlantes y papi.
No, así ha sido siempre. ¿Cuál creen ustedes que ha sido la canción que más éxito ha tenido en los 50 de Joselito? Cuerpo
sin
Cobarde.
Sin lugar a duda, el Dame tu Mujer José es
Dame
la canción
mujer,
con la que nació este sueño. Con la que,
pero el Pájaro Amarillo.
Ha sido muy fuerte.
El Pájaro Amarillo.
El segundo disco.
No, pero puede ser también por países.
A ver, cuando vamos a
Estados Unidos, el negro picante gusta.
El negro picante.
Fuimos a Nicaragua, fue por la música de Bedoya, que también es música paisa.
Uh-huh.
Pero en general creo que el Entrégame tu Mujer El Pájaro y María Teresa.
Sí. No, sí, y la ventaja, perdón, de tener tantas canciones, sabes que son más de 420 canciones que ya han grabado los
50.
520. ¿520? Me perdí 100, Choco.
Mucha.
Entonces, el tener tantas canciones, también lo que dice Choco, que en diferentes partes del mundo gustan diferentes cosas, pero voy más allá, en diferentes partes de Colombia, gustan diferentes canciones. Hay canciones que nosotros vamos para Villavicencio, hay que tener siempre el repertorio en Mi Canoa, Nueve Viajera. Vamos para Antioquia, Negro Picante, todas estas canciones un poco más paisas. Como que el repertorio es tan grande que tenemos canciones. Cada departamento para tiene cada canciones región favoritas de los 50 de Joselito.
Y son así que, cantes esta, bueno, sí, cantémosla.
No, a veces nos cogen así, eche tal. Y nosotros miramos al director, master, tal, el vera. Sí, va. Sí,
y hay unas que... Nosotros le decimos, nosotros no la sabemos, ustedes tóquenla.
Ahora, hay una ventaja, y es que mucha gente no lo sabe. Aquí en este frente han ocurrido cambios en el largo de los 25 años. Claro, no muchos, pero han ocurrido cambios.
Sí.
Pero en la parte de atrás, nuestra banda, eso, nosotros siempre decimos, ellos son los 50 de Joselito, nosotros somos la carátula.
Llevan,
o sea, no se han cambiado.
Se han cambiado, la mayoría llevan 25 años, wow, entonces conocen todo el repertorio.
Hasta más.
Venían con Nelson.
Venían con Nelson.
Exacto.
Que está en Nelson.
Hay más, de 30 años, hay muchachos.
Exacto. No, yo creo que el egipcio debe tener como 50, de estar tocando.
El egipcio, sí, nuestro trompetista lleva muchos años con la familia acá.
Sí, sí. Pero duro, ¿no? Pero realmente a uno cuando cuenta esa historia, seguramente alguno de sus amigos, uy, hermano, lléveme de gira, yo le cargo un cable, lo que sea.
Sí,
y cuando van a ver, uy, hermano, esta gira está como heavy.
Sí,
Camilo, ya nos vamos, ¿para dónde? ¿Para el avión? ¿Cómo así?
Eso no es fácil. Nos ha pasado, que nos parece muy bonito, que hay muchas personas que nos han escuchado y han estado gozando solo en sus casas, con sus familias, pero de pronto nunca nos habían visto en concierto. Que nunca nos habían visto en una tarima.
Ajá.
Y cuando ven esa energía en tarima, cuando ven el show tan bonito, ustedes son la locura, wow, se enamoran, nos siguen en redes, se vuelve como un afecto mucho más fuerte ya cuando nos ven en vivo, porque claro, cambia totalmente el concepto de lo que tienen, de la parte clásica, de los 50 de Joselito, la música tradicional. El concierto en vivo tiene una magia muy bonita, y aparte de eso hacemos cosas diferentes que la gente no se espera que hagamos en vivo.
Exacto. Música de los hacemos, para allá iba yo, como es la vuelta con el rock.
Eso es una locura,
porque también huele a rock por aquí, claro, no van a decir que no.
Refrescamos el show con con canciones muy representativas del rock en español, como Me
el
Vale.
Rock de Vinola.
El rock de Vinola.
El rock de Vinola.
Me Vale. La música ligera. Bueno, canciones muy emblemáticas del rock.
La guitarra.
¿En ritmo original o en ritmo de...?
Original.
Son unas 2 horas y media, 3 horas de show de los 50 de Joselito. Y nosotros hacemos un recorrido no solo por la música colombiana, sino que también le damos un espacio a esas nuevas generaciones. Por ahí hay un temita de reggaetón, tenemos unos rockcitos, tenemos ska, corticos, porque es que no podemos tampoco desviar la atención que es. Pero entonces eso a la gente, voltear esa arepa, eso a la gente la vuelve loca.
Y ahorita que está tan de moda, pues este género popular, hicimos un compilado, un mix de canciones populares, y la estrenamos hace muy poco.
No,
y la gente,
la locura.
No,
pero la hacemos, lógico, con nuestro estilo, y volvemos a lo de nosotros, que es la música tradicional colombiana.
Claro, no, y el concierto de 50 de Joselito de Bogotá es diferente al de Neiva. Exacto. Y será diferente al de Barranquilla.
Exacto, sí.
Diferente al de Cali.
Es más, tanto que nosotros no tenemos un playlist. No.
Así, de nosotros, puesto de primera.
Nosotros hay un micrófono interno en donde el maestro nos va diciendo, según el público,
¿cómo está el público?
Va El Pájaro Amarillo, va Dame Tu Mujer, José. Hay veces lo cogía uno con canciones que no hemos tocado hace tiempo y lo ponía uno a pensar como
vamos,
que pero eso va, pero igual somos al frente, somos tres que tenemos que por eso esa es la estrategia, yo me los pillé. uno solo se les hubiera cansado o se le enferma y
claro.
Pero entonces cuando uno se pone maluquito, ahí estamos los otros dos.
No es como usted dice, Julio, que es que vendemos tres bailes. Uno va a un cantante, el otro a otro. No.
Esos son otros.
Oiga, pero conociendo a Raúl y los hemos enfiestado, pero tantas veces.
¿Será?
Yo no les creo.
Pero sabroso y elegante además.
Okay.
Raúl, digo, ya seguramente, pues ya no sucede, pero antes no se metía mucho en la tarea. Venga, Chilo, cánteme ahora esta.
No, sí, le gusta involucrarse. Y voy a contar
no canta.
Contarlo como anécdota. Llegó muy juicioso, él bien, por, sentadito, no quería tomar trago y empezamos a tocar nosotros. No, es... Cuando yo lo volteo a mirar después de cuatro canciones, ya está.
Ya,
claro. Y yo, jefe, pero usted no dijo que no iba a tomar. Pero es que mi agrupación me enorgullece. No,
claro. Me emociona.
Es una locura.
Yo no quería tomar, pero mi grupo me emociona.
Hasta ahí llegó.
Pero es que la verdad, hermano. No, es que... Porque además, para durar lo que lleva Raúl y el Choco en este ambiente tan agitado, sí, tan complicado a veces de ir para arriba y para abajo, uno se lo aguanta solamente porque a uno le encanta y hay una pasión muy profunda por lo que está haciendo, ¿sí me entiendes? Porque yo también que he estado en la vida de los conciertos y hay momentos en que digo, no, ya no más, marica, ya por favor, ya no quiero más de esta vaina. Pero la pasión de Raúl y el Choco es contagiosa para todas estas generaciones.
Escuchabas a Cerati.
Exacto.
Mira, una anécdota que nos pasó el año pasado fue una temporada muy bendecida. Afortunadamente, creo que tuvimos como unos 3 o 4 días libres en esos meses, que fue muy fuerte. Viajamos mucho y el conductor del bus nos decía, yo no sé ustedes cómo hacen. Ustedes se bajan destruidos de después de 10, 12 horas de viaje, van al hotel, se bañan, se cambian y ustedes se suben a la tarima como si hubieran dormido 2, 3 días. Es una fuerza, una energía, una magia que tienen con el público y nunca se les ve cansados, nunca se les ve haciendo una mala cara, así estén enfermos, así estén destruidos, allá, con la mejor energía. Y creo que esa es la magia para que la gente siempre nos reciba con ese cariño.
Me hizo acordar, Duván, de Celia Cruz.
Ajá.
En el estadio, creo que en el Coliseo, no me acuerdo, en varias oportunidades, yo era el que la llevaba. Sí. Ya.
Y su merced la llevaba.
Y yo la llevaba y tal, yo iba a subir a la tarima. Y me daba la vuelta y ella casi no podía caminar. Y me daba la vuelta al frente de la tarima y la vieja ya estaba. Ya estaba, ¿qué se metió esta señora?
Claro,
no,
claro. No, claro.
Es la magia.
O sea, era la magia de pisar el escenario.
Que no comparte. No,
claro.
Es una vaina impresionante.
Es algo realmente que uno, ahí uno se da cuenta, que uno lo lleva en las venas. El alcohol, sí, o sea, todo. Uno lleva como,
cuando tocamos el tema de lo
de se ríe. Déjeme decirle que Raúl y yo nos hemos pegado unas fiestas muy interesantes a lo largo de
este país. Que son más de 25 años.
Sí.
De fiestas, ¿verdad? Tocamos el tema de lo del refrescar el show con el rock en español y tuvimos la oportunidad ya con la desafortunada desaparición de Gustavo Cerati en Tulcán, Ecuador. Hicimos un concierto y estamos alternando con tributo a... O sea, eran los músicos de Soda Stereo,
wow,
pero con otra, no la voz de Gustavo Cerati. Y los manes quedaron tan impresionados de cómo lo hacíamos, son unos maestros, y llamamos al vocalista.
Y se subieron a la tarima.
Y se subió y lo cantó con nosotros. No, qué locura.
No,
pues, es la voz igualita. Bueno, igual no, porque no, nadie se compara con él, pero era muy, muy parecido. Y entonces eso parecía... Eso fue un momento mágico, fue un momento bonito de que
claro,
nos ha pasado.
Pero, y es que además lo interesante de las presentaciones de los 50 de José Luis es que ellos son conscientes que hay ahí niño, tía, padre, abuelo, bisabuelo. Sí, o sea, hay una cantidad de... El target es ahí sí, de verdad. Multitarget de verdad. Multitarget, en serio, pues, de más pequeño hasta... Y entonces también es complicado uno tenerlos a todos contentos, ¿no?
Pues, no, mira que no. Ayer nos pasó, ¿no?
Una niña tendría 6 meses.
6 meses. Estábamos ahí, empezamos a cantar, a tocar. Y la niña estaba sentadita ahí al frente con su familia. Y cuando la vemos, empieza... O sea, a moverse y a disfrutar de la música. Y yo quedé impresionado. Nadie la está obligando, nadie le está diciendo haga esto. Simplemente en sus venas está, en su ADN está que esta música es de ella. Y empezó a bailar y a disfrutarse. Y nosotros encantadísimos viendo que una niña tan pequeñita ya está disfrutando de lo que nosotros hacemos hace muchos años.
Lo voy a contar porque, bueno, vale la pena contarlo. En ese mismo evento,
así,
los adultos... completamente apagados, no querían...
Muy tímidos.
Muy tímidos, como muy parcos, como que... Y con el solo hecho de la bebé que estaba bailando, eso para mí ya fue suficiente, me importaba un resto.
Sí.
Cuando la vi a ella, yo lo dije en vivo ahí, con esta bebé, con esta hermosa princesa, ya pagó todo, o sea, ya pagó todo, ya pagó lo que estamos aquí. Y Dani dijo, ay sí, qué amargados, qué tal.
Algún momento,
cariñosa,
algún, ¿no?, momento, ¿sí?, yo le pregunté al maestro Nelson sobre esas cosas de, digamos, eso de que esos niños perciben esa música. Entonces, estábamos hablando de la salsa y yo le pregunté por qué de pronto un americano, un europeo no percibía la salsa igual que nosotros. Él me decía, sencillo, eso va en el código genético. el atravesadito que tenemos nosotros en nuestra música, en la música parrandera, que en realidad es al revés.
Sí.
Lo mismo el vallenato, ese él decía, ellos no lo pueden percibir porque eso no va en su genética. Ellos pueden tocar las mejores músicas del mundo, los mejores músicos, pero póngale usted a tocar un vallenato o algo, no lo va a sentir.
Claro.
Entonces yo siento que eso es lo que pasa con los niños, es inevitable, es música que viene generaciones tras generaciones tras generaciones, y eso ya va en la sangre.
Va en la sangre. Sí.
Ahorita
mientras tú hablabas, yo decía, claro, los proyectos de hoy en día, cogen 5 chinos, los encierran en un estudio, le dan palo un año, que hagan todo perfecto, lo sacan, los dan 3 palos de 3 años de gira y ya los desaparecen, pobrecitos. No hay una esencia. No. Cuéntanos un poquito esa esencia de Nelson, porque en esa época Nelson, Fruco, ¿no? Orquestas importantes que tenían un alma poderosa que se la daba precisamente el director de la orquesta. ¿Qué recuerdo de Nelson Díaz? Así
bueno, como... yo recuerdo, y no sé a quién de ustedes les puso a hacer un ejercicio, creo que fue a Dani.
¿De los limones?
Porque 3 días, 8 días dándole el tono, y entonces le dijo, y cuéntelo usted, Dani.
Me decía, pues yo estaba acá en el estudio, y él desde allá, y me decía, llegó un momento en el que se desesperó, y me dijo,
diga limones.
Limones. Y yo,
pero cada sí, gritaba.
Pero yo miraba como que, y el estudio estaba lleno, o sea, estaba
sí,
todo.
Claro.
Lleno. Y yo, limones, más duro, mijito. Limones, más duro, de pecho. Limones, para eso es que sirve, para irse a vender limones a la calle.
Para eso es que sirve, para irse a vender limones.
Sueños destruidos en 3, 2, 1.
Pero había algo increíble con el maestro Nelson. Miren, mientras uno estaba aquí grabando, le daba uno garrote de la manera. Yo grabé una canción que se llama Espumita del Río, llorando. La señora Luz Marina lo sabe. Llorando a moco tendido, pero él necesitaba que diera ese color. Y yo estaba furioso, y yo veía que él me regañaba, y me decía, usted no sirve para esto, y yo decía, entonces me voy, usted no se va, y me cerraba. Yo, Dios mío, la señora
Luz Marina
me hizo una agüita de valeriana, me calmó un poco. Bueno, terminamos de grabar. Cuando salgo de esa puerta, fue lo que más, porque fue el primer año que grabé con Nelson, y fue lo que más me sorprendió. Me llamó, me abrazó, me cogió la cara y me dijo, eres el mejor. Me dio un beso en la frente y me dijo, eres un artista tremendo. Quiero que entiendas y no te confundas. Esto no es personal.
Claro, claro.
Yo necesitaba sacar lo mejor de ti y esa es la razón. Así que, y siempre pasaba, mientras uno estaba acá, bueno, él, digamos, con Andy, él disfrutaba mucho grabar con Andy, o con cualquiera él disfrutaba mucho, pero siempre era muy estricto porque si los 50 de Joselito tenía que ir en tal compás, así nos diera toda la semana. Da. Pero tiene que ir ahí exactamente. Bien. Entonces el grabar de esa manera, pero también salía uno y en la vida cotidiana la persona más amorosa del mundo. Totalmente. Increíble.
Y fue tanto el palo que...
La mística.
Tuvo como cuatro temas o 5 temas año a año siendo el objetivo la voz de Dani.
Una bendición, sí.
Entonces claro. Fue muy bonito porque después de tanto palo, cogió el sentido y año a año, a todos siempre nos ponen a grabar todos los temas y ellos escogen qué intención quedó más bonita, qué color más bonito.
Claro.
Entonces ellos, pum, las cogía y le pegaba a todos los éxitos.
Otra de las anécdotas con Don Nelson, que él para poder sacar un buen sonido y para saber si estaba el punto exacto en la mezcla, en la masterización, él le gustaba escucharlo en el carro. O sea, y lo ponía en el carro y si sonaba bien en el carro, o si no también,
venga. En la escalera.
Y
se bailaba Andy se bailó.
Se salía allá y se paraba aquí. Dale, Ronaldito, ponla, pa.
Como si fuera un radio.
Sí. Súbele un poquitico la velocidad. Andy, ven para acá. Cuando yo iba, pues pensé que me iba a decir algo. Ven, agárrame. Y me ponía a bailar con él.
Él decía, yo me tengo que sentir como el bailador. Que es lo que
estoy percibiendo, como si yo estoy bailando, cómo lo voy a sentir la velocidad. Ronaldito, ponle más velocidad. ¿Cómo lo sientes, Andy? Yo, no, don eso, pues me siento incómodo. Porque,
ponle cuidado. Es un poco duro.
Entonces también le daba palo don Nelson. Sí, duro.
Y yo me bailé como unas 10 canciones con don Nelson.
Ponle cuidado.
Tengo una que es un secreto.
Listo, mijito, me daba la vuelta. Dale cuidado. Don Nelson grababa las canciones siempre, y la primera era con la voz de él, y nos enviaba todas. Le voy a decir, acá entre nosotros hay un personaje que coleccionaba todas las grabaciones de Don Nelson. Raúl le encantaban las versiones, o sea, más de
la
Nelson
versión grabada
que
en
las de nosotros.
Eso se llama, ¿cómo se llama? La voz.
El máster.
La maqueta.
La maqueta.
La maqueta. Él ponía la voz guía y yo se la pedía y yo me pegaba un perro, ¿no?
Oye.
Y decía, grábelo usted, Nelson. Lástima que esté tan viejo. Pero ese era mejor que todos tres.
Sí, claro, él le metía
la mística,
el sabor.
Claro, claro, y se siente en este espacio, no, se siente esa
aquí,
mística.
Aquí está la energía de él aún. Sí, o sea,
este es su estudio,
esta era su casa, claro. Y de aquí salía a dormir y volvía, todos los días.
Cuando no dormía acá, pues.
Sí.
No, impresionante.
Pero era, ese es su
pocas energía. Veces lo dejaba Marina.
Ah, pues. Marina no lo dejaba dormir.
¡Negra! No, tenemos que hacer otra entrevista para ver el tema sentimental de estos cinco personajes. Debe ser algo muy, muy poquito medio tórrido, ¿no? Medio complicado, ¿no?
No, muy no, simple. No.
Muy simple.
Tranquilo, sí.
Nosotros solo somos el reflejo de nuestros
sí, bueno, ¿y a los cuántos años ya pasa la prueba y ya se queda ya del todo? ¿Duan lleva que como 3 años
no,
ya?
No, yo todavía estoy en periodo de prueba.
Todos los días faltan dos.
Sigue probando.
Te faltan dos, son 5 años.
Sí. Había un estigma de que después de los 30... que ya muy viejo para los 50, pero yo veo a Andy ya acercándose a los 60.
Y no.
Oiga, pero en verdad les debo decir, para tener una vida tan agitada y de tanta trasnochadera y todo, no, la verdad son unos comeaños ustedes.
¿Qué te tomas? Gracias,
Romito, qué talazo. Pues,
bueno, lo que pasa es que la disciplina ahora no es como en la época nuestra.
Sí.
Son gente muy disciplinada, se alimenta muy bien, hacen ejercicios.
Sí. Exacto.
Y en la casa no los dejan salir.
Tuvimos nuestras épocas, jefe. Sí. Yo recuerdo que también me pegaba mis traguitos.
Claro.
Y yo pues era de esos que tomaba 3 días seguidos.
Claro.
Pero de un tiempo para acá entendí que pues que la vida no es solo eso. Y aparte con el nacimiento de mis hijos y mi relación pues se iba empezando como a dañar por ese tema. Entonces decidí darle un giro total a mi vida cuidándome personalmente, cuidando también mi salud, comiendo mejor, dejando un poquito el trago a un lado, aunque claro, yo me los tomo por ahí cuando me ofrecen,
normal.
Sí, ven, tal.
Sí, normal.
Pero ya no como antes, ya no, ya no 3 días, ya
tiene
solo
un cuento
dos.
En todos los escenarios. Vea, cada concierto, y eso que es cada ratico, imagínese, llega y va, hay un gritico que pega en un tema, y entonces para ahí y dice, por favor, alguien del público me regala un whisky.
Ah,
sí, por favor, no, dice, dice lo que dice.
El gotelero.
Voy a romper un tratamiento que llevo hace cuánto dice.
3 años.
Pero lleva 19 años echando el mismo
tratamiento. En todos los shows. En todos los shows.
En todos los shows.
No, entonces ya. Entonces,
ay, qué chido.
Cambié mis hábitos, como mejor, hago ejercicio todos los días y me cuido, trato de cuidarme mucho. Entonces, eso quizás se ve reflejado en
claro,
la apariencia.
Obviamente.
Y bueno, en las...
Bueno, entonces, ¿qué viene ahora? Cuéntenme, a ver, señores manager, ustedes ya están listos. Ya va a sacar ahí, vea,
este año se hizo esta USB. Aquí tienen los 25 temas cronológicamente, más son nuevos. Solo que está entrenando a la radio, como ya no se usa el LP,
ajá,
ni el...
Claro,
ni
una USB.
Sí, es esta USB, esa es para Julio, te lo pongo ahí.
Uy, papá. Ahí está,
del año 98 hasta el 2000.
Uy, marica, se lo voy a pasar, se lo voy a pasar a Ácido Pantera, que a ellos también les gusta mezclar canciones así de añoranza.
Genial.
Y precisamente ayer veía a mi hijo y yo en el carro y decía, papá, ¿qué canción busco por ahí? Uf, está.
Ahí están todos.
Qué envidia, señores, vea. No, fantástico. Año. Pero vea, así es la vida. Tome todas las músicas de 25 años.
Ay,
antes uno salía de las disqueras con unas maletas llenos de CD para la casa.
Increíble la tecnología ahora.
No, claro, muy bien. Oiga, qué fantasía. Yo la verdad, quiero hacerle un homenaje a mi amigo Raúl, porque esa pasión que tiene Raúl por la música, por andar girando por la tierra colombiana, con los artistas bancándosela de pueblo en pueblo, ya muchos la hemos abandonado, aunque la añoramos, ¿no? Decíamos tal, pero Raúl la ha mantenido, y no solamente con los 50, con los Tigres del Norte también, a mostrarle un país, a que se enamoren del país, porque los Tigres ya viven acá en Colombia gracias a ti, ¿o qué?
Bueno, es que hago mucho escándalo. Vienen 3 veces al año.
Al año.
Y cada vez que vienen hacen 3 presentaciones. Pero los he acostumbrado y me han entendido que su espectáculo vale mucho dinero para los campesinos, para la gente de la provincia,
claro, claro,
que no pueden venir a ver sus espectáculos. Claro. Entonces, ¿por qué no nos vamos a San José del Guaviare? Llevamos la misma producción que se hace en el Estadio Campín.
Ajá.
Y lo presentamos, ya ha sido un éxito.
Ya ha sido un éxito, el verdad.
Impresionante.
No, esos son los esfuerzos de los empresarios como Raúl y el Choco, que han puesto Colombia en el mapa con su música y con buenos artistas, como los 50 de Joselito, con esa pasión, ese rigor, pero sobre todo ese amor por la música, que es lo más importante, la pasión, por eso nunca se puede perder, ¿no?
Mira, mira, Julio, que esto es muy bonito, porque acá nosotros somos una familia. Desafortunadamente, pues, nuestro mentor Nelson falleció, pero quedó en representación su esposa, la señora Marina, que también es con un amor infinito hacia la agrupación, también es con una pasión tan hermosa, con un cariño, esa es la parte maternal que nosotros tenemos acá.
Nuestra mamá, nuestra mamá.
Entonces ella es la que, mijito, me hace el favor y se me viste bien, me hace el favor y usted,
ella es la que mística, manda,
usted
claro,
me hace el favor y el saludo a la banda, el agradecimiento, o sea, siempre con esa mística.
Estos
que
locos
Nelson,
no nos hacen tenía caso, solo a Marina.
Solo a Marina.
Y ella, la mamá. Tiene razón.
Las quejas se las damos a ella.
Tiene razón.
Las quejas se las damos a ella.
Pero así señor Marina. Señor Marina, mire que Choco nos dijo esto, mire que Raúl.
Para que ella lo regañe.
Pero sí. Si es una familia, muchas veces se dice frase de cajón, no, esto es una familia y por detrás no se hablan, se odian, acá no, acá hay un cariño muy bonito,
conocemos
un respeto, hay diferentes personalidades, somos gente de diferentes regiones de Colombia y unir toda esa cuestión es bien complicado,
claro, claro,
pero acá hemos sabido llevar ese nivel, ese equilibrio y hay una armonía muy bonita. Que la gente que está enfrente, cuando nos ven tarima, nos dicen, oye, pero ustedes se gozan esos shows, uno los ve allá brincando, recochando con el uno, con el otro. Esa alegría que nosotros estamos teniendo en tarima, ese amor se lo transmitimos a ellos y ellos lo sienten de la misma manera. Cuando uno se da cuenta, esa gente está enloquecida, brincando, siguiendo lo que uno les dice. O sea, es muy bonito.
Qué bien, ¿no? Yo estoy seguro que Colombia, colombianos y colombianas los aman a ustedes, estén en el país en que estén, los añora y seguramente cada vez que los ven es la lágrima en el ojo, por supuesto, para recordar todos esos diciembres tan bonitos que hemos pasado con los 50 de Joselitos. Si vieron, les dije a ustedes que iba a ser una charla muy bacaneada, sí, con los 50 de Joselitos, sus mentores, que amablemente nos cedieron ese tiempo aquí en el templo de esta música fantástica colombiana que me llevo con mucho cariño. Siempre me voy a acordar de todos ustedes.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.